Estimados amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean a su podcast Martes en Contexto. Hoy me parece que un episodio muy interesante. Creo que a muchos de ustedes que son de Ixtlahuaca, de la zona, e incluso a aquellas personas que nos escuchan en otros lugares, que también ya nos han llegado algunos mensajes de otros estados, donde nos comentan que, bueno, pues por ahí algunos de los episodios han estado dentro de su interés. Les agradecemos mucho su confianza y, pues bueno, les invitamos a que compartan, por favor, este podcast. Este episodio se va a tratar un poco acerca de la charrería. Y bueno, desde Near Office, a través de vivixlahuaca.com, les da la bienvenida a su servidor Orlando de Luna. Y pues nada, hoy tengo a mi gran amigo Alejandro Guadarrama, quien nos viene a hablar un poco acerca de la charrería. Amigo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a cada uno de los radioescuchas o de los que nos siguen en las líneas, en las redes sociales. Bienvenidos a esta entrevista, a esta plática entre amigos. Gracias por la oportunidad, Orlando, y bueno, pues vamos a platicar.
Yo creo que vamos a empezar un poquito acerca de los antecedentes de la charrería. Cuéntanos primero, para aquellas personas que no están, y me incluyo, no estamos tan empapados, yo no soy tan seguidor de la charrería, pero de pronto la gente que me rodea, muchas de las personas que me rodean y a las que aprecio, a las que admiro, me han hablado mucho maravillas de la charrería. Incluido tú. Así que me gustaría mucho que aquellas personas que no estamos empapados del tema nos pudieras platicar un poco acerca de qué es y cómo se inicia o qué sucede con la charrería. Cuéntanos.
Mira, la charrería básicamente tiene sus inicios desde que los españoles nos hicieron el gran favor de traernos caballos a México, ¿no? En primer lugar, pues decirte que el charro tiene como símbolo, como padre de la charrería a San Sebastián de Aparicio. Él fue un fraile franciscano que nos da la oportunidad de que habla con el virrey en ese entonces, habla con el virrey y le pide que por favor les dé permiso a los nativos montar a caballo, para así poderse hacer cargo de la ganadería en la zona de Azcapotzalco, que es Estado de México, Tlanepantla, lo que ahora es Umpango. Toda esa zona estaba gobernada por este señor o dirigida por él, tenía estancias, tenía haciendas, y ahí es donde nace los primeros permisos para que los nativos de México pudieran montar a caballo. Se les otorga el permiso, pero no teníamos armas, o sea, no teníamos lazo, no teníamos lo que llamamos ahora, conocemos ahora como riata, soga, chavinta o cotlana. Así hay muchos regionalismos con el cual la conocen. No lo teníamos. Se nos da una lanza, una garrocha, por eso en algún momento se nombra que el charro monta o da los giros de 380 grados en una de las suertes por el lado de la carrucha. Ajá. Se utilizaba una lanza, un palo para poder llevar a cabo diferentes formas de arriar el ganado hacia las estancias, para ser pesados, para ser contados, para ser marcados. De ahí van saliendo las diferentes suertes de la charrería. Por ejemplo, la suerte del coleadero. El ganado bajaba de los cerros hacia las estancias, hacia las haciendas, y en ese trance, si un animal, un becerro, se separaba de la manada, era alcanzado a caballo por los nativos y era derribado. Ajá, por el rabo, se tomaba por el rabo y se derribaba. Ahora ya se dice que se toma el rabo, se arciona, que es poner la pierna y jalar para poderlo ser derribado. Anteriormente se usaba a fuerza, se utilizaba a fuerza de persona, de humano. Se derribaba y con el simple hecho de ser derribado el animal, regresaba a la manada por sí solito. Entonces ya no se separaba. Posteriormente, ese tuvo una modificación, que ya estando dentro de las estancias, igual se derribaba el animal, se ataba de pies y manos, o de patas y manos, y se castraba. Era la forma de castrar. Y de ahí surge la terna en el lienzo. Okay. Ajá. Ahorita te explico cómo va la terna en el lienzo. Pero antes de todo eso, antes de seguir con la terna, se utilizó en un momento un lazo de fibra de algodón. El que utilizamos ahora es de Ixtle, es del hilo del maguey. Ajá, se teje Y eso se lo debemos gracias a los chinos, ¿no? Los chinos nos trajeron el tejido, aunque ya en México se tejía la palma.
Okay.
Ajá. Solamente se adecuó al Ixtle y de ahí nace lo que es la soga. Y nace en Ocotlán, Jalisco, aquí cerquita del Estado de México, en Coatepec, Harinas, hacen muy buenas sogas. Tenemos, bueno, realmente la charrería es una riqueza cultural, como no tienes idea. La charrería se puede decir que es un deporte de alta resistencia, pero también es el que le da trabajo a los artesanos, a los talabarteros, a los que hacen los fustes, a un mundo de gente, a sastres, a sombrereros, a gente que ha estado de alguna forma miscuida con caballos.
Fíjate que siempre he tenido esa duda, ¿por qué elegir a los caballos? No sé, ¿qué sucede entre el humano y el caballo? Nunca he tenido, pues, como un antecedente para saber esa relación. ¿Sabes algo de ello?
Mira, el caballo es, te voy a decir, el que nunca ha tenido un caballo va a decir que el mejor amigo del hombre es el perro. No es cierto. El caballo es el mejor amigo del hombre. Una, tiene un cerebro tan pequeño el caballo, pero tan grande en inteligencia. El caballo, si tú tienes miedo, él también tiene miedo. La temperatura física o corporal del animal es parecida al del humano. Algunos movimientos que ellos hacen son parecidos a los de los humanos. Por ejemplo, la forma de los belfos, que es la trompa o la nariz, tenemos mucho parecido con ellos porque tienen el mismo sistema de respiración hacia los pulmones. Claro que está más largo. Ajá, el sistema está más largo, pero tiene mucho, mucho parecido. El caballo es bien difícil de que se le olviden las cosas cuando ya lo aprendió. Al humano también es muy difícil. ¿Tenemos rasgos nerviosos con ellos? Sí, muchos, muchos rasgos nerviosos. Un ejemplo, hay caballos que los arrendadores actuales los hacen a reflejo. ¿A qué me refiero? Ellos pegan con una manguera o con una vara en la cabeza. Al momento que tú golpeas un caballo en la cabeza, el caballo posteriormente, si no lo golpeas, no lo va a hacer. Igual que el humano. Al humano, si no lo golpeas, no lo hace. Ajá. Por eso hay una comparación que dice, es que pareces burro, te tengo que pegar. No es que uno parezca burro, es que tenemos mucha similitud con todos, con ellos, principalmente con el caballo. Se le llama binomio perfecto. Cuando un jinete, un charro, va montado en su cabalgadura y la cabalgadura entiende los movimientos con el simple rozar de las amozoqueñas. ¿Qué son las amozoqueñas? Las espuelas que lleva uno, se les llama amozoqueñas, tomado el nombre de Amozoc Puebla. Allá es donde se empezó a elaborar la amozoqueña de estrella. Principalmente no se movía, primeramente no se movía. Posteriormente vieron que tenía que dar giro la rodaja para hacer un ruido y que el caballo con las orejas estuviera atento a... Ajá. Es una rodaja que no lastima al caballo, no debe de lastimarse, solamente es para llamarle la atención. Si tú observas el movimiento de las orejas, son como antenitas. El caballo está atento, pues siempre, siempre está atento a tu voz, a tu mando de mano o a tu mando de piernas. Si tú picas el lado, si tú quieres que el caballo voltee para el lado izquierdo, picas el lado derecho y jalas la rienda. El caballo ya entendió que eso lo tiene que hacer. Pero los caballos se trabajan desde los 3 meses de nacidos. Y ahí empiezas a ver tú las riendas que va a tener. ¿A qué me refiero desde los 3 meses? El caballo no se puede montar a esa edad. Está muy chiquito, está muy tierno. Pero con el simple hecho de que tú lo acaricies, de que él vaya sintiendo quién es su dueño, quién lo quiere, quién le da de comer, quién lo trabaja, desde ese momento el caballo se convierte en tu mejor amigo. Un caballo no te va a dejar y un caballo te puede defender. ¿A qué me refiero? A que si un toro, otra yegua, otro caballo quiere atacarte, muchas veces ellos se interponen para poderte defender. Si tú andas muy lejos y ya te perdiste, sueltas la rienda y el caballo va a regresar a su casa, por sí solito. No hay caballo que se pierda solo, ¿eh? O sea, no hay. A menos que no conozca el lugar, a menos que sea la primera vez que va, pero yendo la primera vez, posteriormente tú vas, lo llevas, y él de regreso solito te lleva a casa. Ah, y no corre, no corriendo, va a un paso tranquilo. De hecho, en la suerte del patrón, que es la primer suerte de la charrería, que es la cala de caballo, se dice al final, casi al final de la suerte, que va al paso de grandes distancias, a donde va caminando, despacio y tranquilo. Él no corre, él no se espanta, y por eso te digo que el mejor amigo del hombre es el caballo.
Cuéntame, me imagino que debe de haber varios tipos de razas de caballos, y de acuerdo a esto, supongo que es el uso de dentro de la charrería, ¿o me equivoco?
Sí, mira, por ejemplo, en la charrería se cuenta mucho con el caballo cuarto de milla. Es un caballo de conformación. Primeramente se utilizaban caballos calientes, de velocidad, de buen entendimiento, pero de velocidad. Ahora se hace la conformación de un caballo cuarto de milla, mezclando 16 tipos de sangre, y nace el caballo cuarto de milla, en el cual hay musculatura, hay inteligencia, hay rapidez, hay resistencia, y es un caballo chaparrito, no muy alto, chaparrito, de buena musculatura, que sabe lo que está haciendo. ¿A qué me refiero? A que puede colear, puede arrear, puede entrar a la terna, puede jalar riata, puede tirar piales. Es un caballo multifuncional, por llamarlo así. Este caballo viene desde que llegan los caballos de Sicilia a México. Llegan caballos. Y recuerda que cuando llegó Hernán Cortés se aventaban 2-3 meses. No trajeron caballos finos a México, trajeron caballos corrientes. De Europa a México, de España a México, traen ese tipo de caballos corrientes. Nosotros los conocemos como mesteños, okay, o misteños. Ajá. Es un caballo nacido en México, chaparrón, medio feíto, pero de mucha resistencia. Okay. Posteriormente a eso, el caballo, por las estancias, por los usos, se va apartando, era un caballo salvaje. Y se va apartando hacia las montañas de California, a donde después los Pieles Rojas le nombran Mustang. De ahí está la salida, la palabra Mustang. Ajá, es un caballo rápido, muy veloz, muy cortito y muy, ¿cómo te puedo decir? Muy valiente, a donde no tenía miedo de nada. De hecho, hay una película que es inspiración, que se llama Spirit. Es inspiración del caballo mexicano, pero ya en las montañas de California, ajá, los Pieles Rojas lo utilizaban, nuestros nativos lo utilizaban, y fueron los primeros para poder trabajar el ganado. Esos caballos mesteños, esos caballos Mustang, son los que se utilizaron para poder llevar a cabo los primeros trabajos de las estancias. No hay una suerte de la charrería que no tenga que ver con nuestros antepasados, todas nacen de las estancias, todas nacen de la necesidad que había en el campo para modificar o para poder llevar un ganado.
Wow, qué interesante, hermano. Fíjate que por ahí he escuchado algo que se llama equinoterapia. ¿Tiene que ver algo con esta cultura de la charrería?
Sí, tiene que ver mucho. Mira, en Ixtlahuaca de Rayón, en el año del 94-2000, no es cierto, 2006-2009... nace la equinoterapia en Ixtlahuaca, en un lienzo charro que es muy conocido, que es histórico, de una familia Sandoval, de la familia Sandoval en el Junco. Allá nace los primeros indicios de la equinoterapia en el municipio. Esto dado para niños con problemas de lenguaje, con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque los nervios de los caballos hacen que al tocarlos, al rozar piel con piel, estimulen el cerebro del humano. De hecho, hay equinoterapia para poder quitar estrés, para muchas cosas, ¿no? Se utiliza el caballo para muchas cosas. El caballo da emoción, da alegrías, da tristezas, da triunfos, da muchas cosas. Un caballo es el mejor amigo del hombre, te vuelvo a repetir.
Ok, y ahora cuéntanos, ya que tocaste un poco el tema de Ixtlahuaca, ¿cómo consideras el nivel, por así decirlo, de nuestro, pues de la gente que se dedica a la charrería de nuestro municipio? Bueno, es que sí podremos decir comparado con el Estado de México, incluso a nivel nacional? ¿Cómo nos ha ido incluso en competencias?
Mira, la historia cuenta que Ixtlahuaca ha tenido buenos charros, buenos arrendadores. Te puedo nombrar a un buen arrendador de antaño, que era Gabriel Contreras, famoso Perris. Es un señor que era muy buen arrendador de caballos. Desafortunadamente, alguna enfermedad, actualmente se encuentra en silla de ruedas, pero sigue arrendando desde, ya no él, ya no sino sus hijos. Ixtlahuaca ha tenido y tuvo un auge en la época de don Javier Martínez, con una sesión de charros que nos representó a nivel nacional en Zacatecas. Fue la primera vez que Ixtlahuaca fue a un nacional. Ese grupo era integrado por Javier Martínez, Alfredo Molina, el famoso Perris, Gabriel Contreras, el famoso Chorcas, del cual dicen muchos dichos, Sergio Sánchez se llama, con Juan Delgado, Jesús Delgado. Eran personas que estaban dentro de la charrería, por nombrarte algunos de los que me acuerdo, y que nos han dado, vaya, testimonio, fe e historia al municipio, ¿no? Nosotros tuvimos en esa época una voz que nos representaba a nivel nacional, don Paco Mercado. Don Francisco Mercado Lugo, él fue el primer locutor de charrería reconocido por el Colegio Nacional de Locutores. Okay. Y él representó a Ixtlahuaca muchas veces. De ahí surge así como que la cosquillita de que tengamos un nuevo locutor, ¿no? Y me nace el fomentarme, el estudiar, porque para la charrería necesitas muchas cosas. Saber colores de caballos, saber razas, saber vestimentas, en dónde puedes usar una vestimenta apropiada, porque al hablar de charrería, ¿por qué tienes que vestirte de charro? ¿Por qué no vas de vaquero? Porque el reglamento es bien claro, ¿no? Todas las personas que están involucradas dentro de la charrería tienen que vestirse de charros del 100%. No puedes ir vestido de charro con gorra. Sí, no. Tenemos la participación después, posteriormente, en el 2010, la primer participación de un equipo de Ixtlahuaca, que se llama Llanura Oro. Se estaba comandado por Felipe Valdés, por el famoso Bolillo, Rodrigo Contreras, Alejandro Martínez Morado, un buen jinete de toro, Chito Ordóñez, y varios que estaban ahí, Marcos Valdés, goleador, el famoso Chupa. Ellos representan a Ixtlahuaca y llegan a participar al Nacional de Aguascalientes por dos ocasiones. Okay. Dos ocasiones, y ahí sí apoyó un poco la charrería el doctor Solalinde. Juan Luis apoyó ese equipo. Uh-huh. Y van a Aguascalientes. Posteriormente, en el año pasado estuvimos en Zacatecas con Rancho Santa Cruz, que el capitán era Jesús Miguel Villegas. Ahorita ocupa una regiduría, él apoya al equipo y ahí venimos. Bueno, Ixtlahuaca cuenta con dos campeones. Okay. Uno que tuvo que irse a Villa del Carbón a defender Villa del Carbón, equipo azul. Okay. Eduardo Contreras es el campeón de jinete de yegua. Perdón, de paso de la muerte. Okay. Y Luis Rogelio Contreras como jinete de yegua de Rancho Santa Cruz. Ellos van a defender a Ixtlahuaca. Digo, Eduardo a lo mejor no está dentro de Rancho Santa Cruz, pero sí es representable de Ixtlahuaca. Okay. Y de ahí desprendes muchísimos chavos. Ixtlahuaca tiene una charrería de buen nivel. Desafortunadamente no hay apoyo. No tenemos un lienzo municipal. El lienzo más nuevo que tenemos es el de la familia Villegas Suárez, que está en óptimas condiciones, pero que no muchos van a practicar, porque afortunadamente es un lienzo de grandes ligas y es un lienzo que viene gente de otros lados a practicar aquí a Ixtlahuaca. Y los propios de Ixtlahuaca pues no tenemos dónde. Estaba el lienzo de Don Poncho, de la familia Sandoval, del Junco. Está un poco deteriorado y ya no hay ganado. Entonces, para poder practicar necesitas tener ganado. Porque pues necesitas hacer las colas como lo hacían nuestros antepasados. Necesitas practicar los piales como lo hacían también nuestros antepasados. necesitas jinetear yeguas, no hay yeguas, no hay toros, no puedes hacer nada. Entonces de ahí se pierde. Chumi tiene todo, pero digo, a veces los chavos no van o no hay tiempo para ellos. Pero la charrería en Ixtlahuaca tiene un auge importante. Tenemos que trabajar mucho en eso.
Me haya surgido una idea, una duda. Pero bueno, antes que nada, antes de disipar esa duda, pues muchas felicidades por esta posibilidad de trascender, de practicar la charrería, ahora a ser locutor, que como, bueno, estás mencionando, creo que hay que empaparse y cañón. De pronto quizá pasa de ser solamente un deporte, incluso una industria, a una, como tal, quizá una cultura, una filosofía, ¿no? Pues antes que nada, muchas felicidades por eso.
Gracias.
Cuéntame, ¿hace cuánto llegó esa posibilidad de ya ser locutor?
Mira, siempre había tenido el sueño. Cuando yo era niño, me metí al baño a bañarme y locuteaba jaripeo. Okay. Tuve la oportunidad de trabajar en el jaripeo profesional. Wow. Con el señor Joan Sebastián, que en paz descanse. Wow. Con Rancho Los Capulines de Marcelino Vicario, con Rancho Cruz de la Sierra de Federico Figueroa. Pero yo locuteaba desde niño en el baño. Posteriormente se me da la oportunidad en San Bartolo del Llano, hace como 20 años. Se me da la oportunidad de locutear una monta. Y de ahí empieza a surgir el ¿cómo te diré? El gusanito. Pero yo no quería quedarme ahí porque el jaripeo es efímero. El jaripeo es un poco chismoso, ¿no? Como decirlo así. ¿A qué me refiero? A que es mucha algarabía, a veces es un poquito vulgar. No tiene mucha historia. Tiene historia de montas y hasta ahí. Ajá, los ranchos y acá. A diferencia de la charrería, en la charrería hay cultura, hay fechas, hay indicativos, hay tradición, cómo nació, cómo se formó, o sea, hay muchas cosas. El año pasado estoy como novato, se puede decir, dentro de la locución de la charrería en el torneo estatal, en el circuito estatal para sacar los 10 boletos que iban a Aguascalientes. Entonces ahí empiezo y me empiezo a empapar de todo lo que tenía que traer mis raíces, hacer mi propia voz, mi propio eslogan, mis propias frases, y de ahí empiezo a estudiar mucho, porque en primera tú puedes decir que el charro forma parte de la tercera fuerza armada de México en el ámbito de la montada. Pero ¿quién lo dijo? ¿Cómo lo instituimos? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues en la época de Manuel Ávila Camacho, por allá del año de 1894, se instituye un ejército de charros solamente con armas cortas, machetes, palos, piedras. Sí. Ajá, porque era lo que se tenía. ¿A raíz de qué se formó ese destacamiento? Bueno, pues a que nos iban a invadir, según Hitler, nos iba a invadir. Y una revuelta, ¿no? Entonces, el charro forma parte de ese ejército. Entonces, tú dime, cuando te hablas de un jaripeo, no vas a hablar que un jinete va a formar parte, ¿no? El ser charro no nada más es decir, ah, soy charro, tiro la soga o monto un toro. No, no, no. Para mí el ser charro es vestirte de México, vestirte de tu pueblo, de donde tú vengas. Y ponerlo en alto, porque digo, si tú no te preparas, si tú no lees, pues el día de mañana te vas a topar con gente en algún nacional, en algún estatal, en alguna visita que te hagan, y te van a preguntar cosas y no vas a saber. Entonces, la charrería no se deja de aprender, nunca se deja de aprender. Y aparte de eso, pues te vas cultivando, vas haciendo y conociendo temas importantes. Por ejemplo, en el estatal yo hablaba de Ixtlahuaca, tiene dos símbolos muy grandes, uno Miguel Hidalgo. Uh-huh. Y el otro Francisco López Rayón. Uh-huh. Pero no los hemos defendido.
Sí,
no hemos hecho grandes cosas por ellos. Uh-huh. Por ejemplo, no tenemos una estatua, no tenemos, o la tenemos, pero no la pusieron donde quisieron, ¿no? No tenemos una identidad al 100%. Tenemos una identidad que adoramos y veneramos a San Francisco de Asís, pero hasta ahí. O sea, no tenemos otra feria, otra forma de decir Ixtlahuaca está presente, Ixtlahuaca es turístico, Ixtlahuaca tiene colores. No lo tenemos. La charrería es importante y podría ser un parteaguas que tuviéramos una escuela de formación de charros en el municipio. Imagínate que nosotros, como municipio, tuvimos hace 18 años al que ahorita es campeón nacional de charro completo, a Enrique Jiménez. Lo tuvimos en el lienzo charro de Don Poncho. Ahí inició. Y nadie sabía que ese chavito gordito iba a ser el campeón nacional actualmente. Sí, claro. Y actualmente es un hombre que se gana $1,000,000, si tú quieres, trabajando, luchando día a día. Y si tú vas a su lugar ecuestre, a su casa, a su hacienda, te puedes dar cuenta que allá empiezan las clases desde las 7 de la mañana de charrería. Y en el municipio no tenemos una que pueda empezar a las 4 de la tarde. O sea, tenemos que irnos a otros lados. Actualmente yo tengo un hijo de 9 años que está inscrito en la escuelita de charrería de Toluca.
Pero hasta Toluca.
Porque Ixtlahuacán no cuenta. Y porque aquí no hay un maestro que tenga la oportunidad o alguien que tenga esa curiosidad por sacar a chavos adelante, ¿no? Y que les llama la atención. Porque digo, la charrería es disciplina. La charrería ya es de alto rendimiento. Antes veías a charros gordos, ahora ya no. Ahora ya van al gimnasio, ahora ya se preparan, ya hay médicos veterinarios, ya hay médicos zootecnistas, ya hay médicos, ya hay ingenieros, ya hay licenciados, ya hay doctores, ya hay de todo en la charrería. Y te voy a decir que la charrería es el único deporte que no se vende, pero que se exporta a nivel, no sabes, a nivel internacional. Bueno, en el cuarto aniversario del lienzo charro Don Oscar Villegas, que fue hace unos días aquí en el municipio de Ixtlahuaca, tuvimos visita de unos japoneses, en los cuales estaban súper alegres por lo que estaba pasando, por lo que ellos estaban viendo. A lo mejor en su país no lo tienen, claro. Y nosotros que lo tenemos tan cerca no lo aprovechamos, ¿no?
Sí, claro.
Yo creo que sí, fíjate que reafirmaría esta invitación que estás haciendo a la juventud a acercarse a la charrería, en especial más allá de practicar como deporte para, no sé, para pasar el rato, para empaparse, ¿no? Y para esto, cuéntame, ¿hay algún tipo de literatura, algún tipo de, pues no sé, libros o algo de donde se pudieran empapar nuestros amigos?
Sí, mira, tenemos un libro que se llama Los principios de equitación y charrería. Lo escribió un amigo, lo puedes encontrar en librerías de México y aquí en una librería con un amigo, con Raúl, con librería Tauro, ahí lo puedes encontrar. Empieza con pocos detalles. En Ixtlahuaca ya se formó un libro de charrería de Carlos, del licenciado Carlos. Hay poesía charra. Por ejemplo, te puedo decir un pedacito, un verso de una que utilizo mucho, que dice, por Europa iría a buscarte tacámbaro y pedernales, permíteme mi chata nomás que se acabe en la tanda de piales. Este verso lo hizo el maestro Lepis de Oaxaca, del altiplano. Es una persona muy conocedora de charrería. Él también tiene un libro, se llama La silla charra. Hay infinidad de libros. Actualmente hubo una presentación de un libro de Sergio Gómez, nos lo conocemos como el Padre Amaro, es un locutor de charrería, de hecho ha estado aquí en Ixtlahuaca, en el cual habla de la vida cristiana, de lo religioso, cómo es conformado con la charrería. Anteriormente los franciscanos, los frailes también practicaban charrería, era parte de los conventos. La ganadería, la industria. Entonces, si tú paras la charrería, es que en la actualidad estamos tocando muchos temas. Para la charrería, pues dejarías de comer a mucha gente.
Sí.
No nada más a los charros, no nada más a los locutores, a jueces, porque todos somos un equipo.
Los músicos,
los talabarteros, los artesanos, los que venden comida. Digo, el trabajar con animales no es fácil. Me gustaría en algún momento convivir con alguna persona que esté en contra de los principios y raíces de todo lo que se hace dentro de la charrería, dentro del jaripeo, dentro de la tauromaquia, y que ellos vieran la gran cantidad de personas que dejáramos sin comer, la gran cantidad de lo que se tiene que realizar para poder tener un caballo en buen estado, porque el caballo que utilizas para las colas no puede, o no es recomendado que también lo utilices para la cala de caballo. Hay muchos que no los puedes utilizar para arrear, hay muchos que no los puedes utilizar para la terna. O sea, cada caballo tiene una forma y una hechura. No nada más decir, tengo un caballo, ya lo pongo a colear, no. El caballo también tiene que tener valor. Al momento de que salga el toro, no se espante, no se pare de manos, sino trabaje conforme a como el jinete lo pide. Ajá. Todos ellos, todos los caballitos, todos los animales que tenemos en el trabajo de la charrería, todos tienen un proceso. Por ejemplo, el ganado vacuno no puede tener menos peso de 250 kilos. Ajá. ¿Por qué? Porque si no sería un ganado desnutrido y corre el riesgo de que quiebres un caballo con un toro de esos. Entonces el toro debe estar bien comidito, con buen rabo. Dicen, es que los maltratan porque los jalan de los rabos. Pero anteriormente así se hacía, esto es tradición. De hecho, la charrería ya es considerada patrimonio de la humanidad. Tenemos un día, el 14 de septiembre, igual considerado para el Día del Charro. Actualmente ya se hizo el Día de la Escaramuza. Ya la mujer de a caballo ya tiene un día, ya son elegidas reinas, ya tienen un campeonato. De hecho, en Ixtlahuaca no hay escaramuza, por nombrarte así. No tenemos una escaramuza. La tuvimos hace mucho tiempo con Ángel Rebollo, y se llamaba El Rebollar, y estaba en San Andrés del Pedregal. Pero así de Ixtlahuaca no tenemos. Apenas empezó una que se llama Las Placosas. Ajá. Desafortunadamente, quien está organizando esto viene de Jilotepec. Ajá, con 3 o 4 niñas de Ixtlahuaca. Pero el lienzo de Ixtlahuaca se presta para las. Tiene la mejor arena. Ajá, el de Don Oscar Villegas. Tiene la mejor arena que tienen los mejores lienzos de la República. Ajá, de hecho, tiene la arena que tiene ahorita Zacatecas, el lienzo charro Antonio Aguilar Barraza. Esa arena la tiene aquí Ixtlahuaca. Ajá, las corraletas, los cronómetros, todo lo que tienen ellos lo tenemos aquí en Ixtlahuaca. Lo que no tenemos es apoyo de gobierno, nada.
¿En serio?
No. Gobierno no te apoya para nada, ¿no? Dices, oiga, ¿sabe qué? Ocupo unas pachuqueñas. No hay. Y desafortunadamente yo creo que eso ha sido un parteaguas para que no crezca más la charrería en el municipio. Sí tuvimos una escuela de charrería, sí la tuvimos. Desafortunadamente no se aprovechó, o desafortunadamente no se dio el auge, porque se viene septiembre y todos somos charros.
Sí, justamente esa era hacia allá iba mi pregunta, porque justamente por ahí del 14 de septiembre que hay desfiles y bueno, he visto cantidad de personas en el desfile y vestidas de charro y todo eso. Entonces sí tenía yo la idea de que Ixtlahuaca era extremadamente rico en charros. Pero bueno, cuéntame ahora bien, para aquellas personas que quisieran practicar la charrería, que se quisieran acercar, ¿es un deporte caro? ¿Es un deporte que esté al alcance de cualquier persona?
Mira, sí es un deporte caro, pero digo, todo el deporte muchas veces es caro al comprarte unos zapatos de fútbol, ya inviertes. Acá a lo mejor no te va a alcanzar lo que te vas a comprar unos zapatos de fútbol para comprarte una soga de piales, una soga de manganas, que son diferentes. La de piales mide 30 brazadas. Okay. Ajá. Estamos hablando que son un promedio de 70, 80 metros. Ajá. Okay. Y te cuesta un promedio de entre 3.500 a 5.000 pesos de las económicas y de las que puedes utilizar. Okay. Ajá. Sí es un deporte caro porque pues ocupas el caballo, chaparreras, espuelas, botines, pantalón. Y los pantalones, pues los más sencillos, entre 1200 a 1500, 1800, dependiendo el casimir, dependiendo quién te lo haga, porque todo va a la medida. No hay como que vayas al tianguis y te compres un pantalón de charro, no hay, todos van a la medida, por el tiro, por la forma en que te tienes que montar para que no se rompa. Los sombreros son caros, también van a la medida. Para, por ejemplo, para pialar necesitas un guante que se llama manilla. Okay. El pial es la suerte de amarrar los cabos traseros de la yegua que pasa a gran velocidad. Amarra los cabos traseros y la detienes. Uh-huh. Eso ya se hacía anteriormente. Se modificó porque antes se hacía amarrarla desde el pescuezo. Pero la gente del campo, de las haciendas, vuelvo a la historia de las haciendas, evitaba amarrarlos porque al momento de que el animal se siente sofocado, se azota contra el piso y se lastimaba. Entonces de ahí nace el pial, el amarrar los cabos traseros, que son las patas. Las amarras, chorreas, a fuste cabeza de silla. La silla lleva un fuste donde tú vas sentado. La cabeza puede ser plana, puede ser de medio queso. Y ahí tienes que darle vueltas a la soga. Y cuando la soga roza y quema, desprende un olor magnífico.
Bueno, pues yo creo que sería importante invitar a los jóvenes en especial, ¿no? Para que se acerquen. Pero ahora mi pregunta es entonces, si alguien que no está tan joven quisiera acercarse a la charrería, ¿hasta qué edad consideras que podría alguien empezar a practicar este bonito deporte?
Mira, nunca es tarde. Siempre hay que tener el compromiso. Digo, yo dejé de jinetear 18 años y regresé casi a los 40 a jinetear todavía yeguas. Créeme que es complicado, sí, porque ya no tienes la elasticidad, el peso, la agilidad, pero si te gusta lo vas a hacer. El florear una soga, tal vez a mi edad va a ser complicado iniciar a florearla, pero nunca es tarde aprender a florear una soga, nunca, nunca es tarde. Hay charros de 80 años que siguen charreando, que siguen floreando. Hay gente que toda su vida se la pasó trabajando, y te nombro ahorita una personita que conocí el fin de semana, se llama Don Pascual. Toda su vida se la pasó trabajando, tiene 65 años y inicia en el arte del charreo. ¿Por qué? Porque dice que él quiere morir con su sueño, y su sueño siempre fue ser charro. Entonces abandonó ya, digamos que las cuestiones industriales, se metió de charro y te digo, tiene 67 años y es una persona pues ya longeva para iniciar. Y ahí anda el señor, o sea, te digo, nunca es tarde, el querer es poder. Claro. ¿Sí es complicado? Sí, porque pues bueno, cuando tienes familia, cuando tienes ocupaciones, ya no es lo mismo perder o estar 2-3 horas floreando que un minuto, ¿no?
¿Cuánto tiempo consideras que una persona que se quisiera acercar a este deporte pudiera destinar al día o a la semana para poder llegar a un nivel, digamos, competitivo?
Mira, todo depende de ti y depende de lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, para florear, pues yo recomendaría entre 2-3 horas florear diario. Aparte de eso, pues tienes que ir al gimnasio, tienes que correr porque tienes que hacer piernas. Si quieres jinetear, a lo mejor con, no sé, 4-5 jineteadas que te des al día, que serían unos 30-40 minutos, con eso es más que suficiente. Pero también tienes que tener un bote en tu casa. Se hace un bote de esos grandotes de 400, son 400 litros aproximado. Se les pone un resorte abajo, se les solda un resorte y lo pones anclado al piso. Y ese bote, cuando te montas, tú empiezas a hacer cintura. Asemeja los movimientos y ganchos que hace un animal. Entonces ahí también igual unos 30 minutitos, más que suficiente. Yo les he dicho a algunos charros y los he visto. Por ejemplo, yo veía a Enrique Jiménez cuando en su preparación él bailaba zumba y hacía movimientos de zumba bailando para poder tener elasticidad. Ajá. Tienes que tener elasticidad, fuerza, agilidad, destreza, pero sobre todo condición física. Muchos charros que se dedican a tomar o a fumar no aguantan y no sobresalen por lo mismo, ¿no? Te vuelvo a repetir, tenemos gente que anda charreando lejos. O sea, está Víctor Garduño, anda charreando bien con un equipo de Aculco y está poniendo el nombre de Ixtlahuaca en muchos lados. Apenas estuvimos con ellos en Puebla y tú dices, no manches, mis muchachos de Ixtlahuaca en Puebla y sin apoyo. Está cañón, ¿no? Sí, claro. Allá estuvo, por ejemplo, el campeón del Estado de México en Paso de la Muerte. Hoy defiende los colores de San Lorenzo Yanga, de Veracruz. Okay. Entonces, dices, ¿y por qué no te quedas en el Estado? Claro. ¿No? Sí. Ya está, ya. El otro joven, jinete de yegua, está con Dorados de Huaxtepec, en Morelos. ¿Por qué no te quedaste en Ixtlahuaca? O sea, pues porque no hay apoyo. después de muchos años de estar ya integrados en el ámbito de la charrería y de muchos años de participar en los campeonatos estatales, este es el primer año que Ixtlahuaca pierde su federada. ¿A qué me refiero? Sí hay gente de Ixtlahuaca federada, sí, pero en equipos fuera del municipio. Ese es el grave problema que tenemos, que todos los charros de aquí, los buenos charros, están en equipos fuera de aquí. Ixtlahuaca este año no participa en el campeonato estatal, no participa en el campeonato nacional, y bueno, pues no nos queda más que representar a mi municipio de la mejor manera, ¿no? ¿Y qué es la mejor manera? Pues hablando, no nos queda de otra.
Nuestro representante eres tu hermano, ajá, en la locución.
En la locución es, bueno, pues esperar que en Villa Charra nos toque buen trabajo. Vamos rumbo a los 100 años de la creación, pero no de la creación de Villa Charra como edificio, sino la creación. Toluca tiene la tercera asociación de charros, que fue, ya constituida, y esos son los 100 años que se van a celebrar. Okay. Dicen Toluca rumbo a los 100 años Villa Charra, no, es de la Asociación de Charros Toluca, Estado de México, los 100 años y 50 años de la creación de Villa Charra Toluca. Eso es, y por eso tiene sus festejos, y no sé si has visto en las redes sociales que invitan a las charreadas y que dicen rumbo a los 100 años, sí, pero es de la Asociación de Charros. Ajá, y a los 50 años de edificada. Ahí se va a llevar a cabo el torneo en abril, ya estamos casi en puerta, se va a llevar el torneo estatal y de ahí se sacan los 10 boletos para ir al nacional, a la justa nacional en San Luis Potosí. Ahora les toca a los potosinos recibir a toda la comarca nacional.
¡Wow! Bueno, por último, ya para cerrar este episodio, que ha sido increíblemente rico en cultura, y muchas gracias por eso, hermano. Fíjate que de pronto, ahorita que dijiste jaripeo y dijiste charrería, en lo personal evidentemente no tenía la idea de que fueran dos cosas diferentes, pero tomando en consideración esto, y como músico lo veo, he visto muchos artistas que portan diferentes tipos de trajes. Uh-huh. ¿Podrías clasificarnos un poco acerca de los, o hablarnos un poco de la clasificación de los trajes de charro?
Ah, bueno, mira, por ejemplo, existe el traje de etiqueta, el traje de gala, de media gala. Por ejemplo, los trajes de etiqueta o de gala completa, o de gran gala, mejor dicho, oscila hasta los 50 mil o 100 mil pesos. Lo que pasa es que esos trajes traen, digamos, botonadura de plata especial, el casimir es muy bueno, los sastres como Toto Rodríguez de la Ciudad de México, pues hace unos tejidos a mano padrísimos. Entonces, dependiendo la botonadura, dependiendo, vaya, los adornos que tú quieres que lleve, pues es como cuesta. Por ejemplo, hay unos sencillos de carnaza sencilla que te cuestan de los 5 mil a los 10 mil. Si tú ya lo quieres con pedrería, bordado a mano, porque todo, o sea, todo lleva un proceso. Así sea. Para ir a una fiesta es media gala, gala, gran gala o etiqueta. Esos son los trajes que porta uno, ¿no? Por ejemplo, Pepe Aguilar utiliza medias galas, ajá, o gran gala en algunos eventos por las botonaduras que utiliza de plata, ajá. Claro que hay mucha diferencia en trajes que él ha utilizado a los trajes que utilizaba don Antonio Aguilar. Don Antonio Aguilar, aparte de traer plata, utilizaba muchos tarugos de oro, ajá, embañados, empuñados en oro. Vicente Fernández utilizó muchos trajes de colores serios. De hecho, el traje tiene que ser de color serio, no puede ser rojo, no puede ser, no puede ser eso. Eso, los trajes rojos o los trajes negros completamente, esos trajes son de mariachi. El sombrero también tiene cambios, uh-huh, ajá, en las toquillas, en las pedradas.
¿El mariachi tiene algún tipo de... ¿tiene algo que ver con la charrería o es algo totalmente distinto?
Tiene que ver nada más en música. Okay. En música, en vestimento. Una cosa es el mariachi, utilizan botines del color de las camisas, del color del traje, botines, no sé, de charol. En el charro eso no está permitido. El botín tiene que ser serio, de una sola horma, de una sola pieza. Tiene que tener el talón espuelero. Es un poquito más, más pronunciado. Se le llama así porque ahí va abajito del talón, entre el tacón y el talón, va la espuela. Y ella tiene que ahí atorar para que no se mueva y no te lastimes los tobillos. Ajá. Es un cambio muy cañijo, muy drástico. Por ejemplo, nosotros como charros no podemos utilizar pachuqueñas o camisas de colores rosas, anaranjados, nada de eso. Nada que tenga un color chillón o un color fuerte, nada. Todos deben ser colores serios. Los únicos colores como rojo lo podemos utilizar en los moños. Anteriormente se utilizaba un corbatín, ahora ya son moños, como los que utiliza Coco Raya, que son moños carísimos. Te nombro a él porque los moños de él, el más sencillo te cuesta $700, el más sencillo, y el más caro, bueno, pues hasta $40,000 con pedrería fina. Ahora ya el charro utiliza cinturones piteados, cinturones láser. Igual, el cinturón de pita, entre más fina, pues más cara. Y pues te puedo decir que eso es artesanal, porque va tejida a mano. Y hay mucha fábrica, sí, hay mucha fábrica, pero el cinturón que tiene que llevar pita a mano es carísimo.
Fíjate que me ha surgido otra duda. ¿Hay algún tipo de injerencia de la tecnología en la charrería?
Sí, de hecho contamos en el municipio, fíjate qué chistoso, ¿no? El municipio no cuenta con una asociación de charros grande que nos represente mucho, pero tenemos a Gabriel Vieira, que trabaja en producciones R&M, estuvo en Desde la Mirandilla, estuvo en Charros Mexiquense, en Producciones Mexiquenses, y que él forma parte del escuadrón que visita todos los lienzos charros y competencias importantes como el Pitayo, Charros de Acero, el Millonario, la Liga, en el circuito cerrado. Y ellos hacen la transmisión por medio de Facebook. Y de aquí tenemos a Gabriel, que es el comandante en jefe, el macizo de las cámaras, y ellos ponen el circuito cerrado para poder llegar a cada una de las personas.
Entonces podríamos invitar a la gente a que pudiera seguir esas transmisiones en las redes sociales, saber cómo poder disfrutar de este bonito deporte, ¿no? Cuéntanos acerca de ello, ¿cómo los podríamos encontrar?
Sí, mira, por ejemplo, si tú quieres ver el campeonato ahorita, el del Millonario, ya está en YouTube. Si quieres seguir la página de Federación Mexicana de Charrería, ahí se transmiten todos los campeonatos en vivo, que no tienen ningún costo. El único que tiene costo es Millonario, su nombre lo dice. La entrada cuesta $1,000,000, ajá, para los charros, y de ahí pues se desprende el premio grandísimo, pero ahí ves a los mejores pialadores, a los mejores caladores, a Alejandro Goñi, al Astro, a Enrique Jiménez. O sea, ya son charros muy, muy pesados, ¿no? Y hemos tenido la fortuna de que Alejandro Goñi haya estado aquí en Ixtlahuaca, de que Enrique Jiménez venga a Ixtlahuaca. Y dentro de esos hay también un programa con Julián de la Sierra, con el maestro Lepis, con el maestro Lebrija y con Leija, el ingeniero Leija, que se llama Charros TV. Y ahí, bueno, pues nos van dando referencia de de las adecuaciones al reglamento, de la vestimenta charra, de las escaramuzas. De hecho, ¿qué crees? Que apenas en Naucalpan se presentaron la primera asociación de charros, que se llama Charros 21, y son charros con síndrome de Down. Ajá. Y es la primera vez que se presentan estos niños acá. Y pues la verdad es que es un orgullo que ya la charrería también contemple a esas personitas tan especiales, porque son buenos en lo que hacen y lo disfrutan. Digo, y si ellos lo disfrutan, porque hay niños en Ixtlahuaca que no lo pueden hacer, ¿no? Yo creo que ese es como que decir, híjole, Charros 21, ojalá y los pudieran ver, ojalá y los pudieran seguir. Son charros, te digo, con síndrome de Down, y traen su escaramuza también. Entonces sería bueno invitarlos en algún momento al municipio de Ixtlahuaca. y que nos den una exhibición de lo que es la charrería, ¿no? Porque digo, eso abriría muchos campos. Y muchos niños que gracias a un caballo han tenido una rehabilitación, que gracias a un caballo son felices, que gracias a que se montan un ratito, aunque sean 2 minutos, la alegría, tú no sabes, ¿eh? La verdad que ver a un niño montado a un caballo cuando no está dentro del ámbito, le nace como que el amor, como que decir, yo que también quiero participar.
Era una cierta química.
Sí, bastante.
Claro. Bueno, hermano, pues creo que este tema da para muchísimo más. Muchísimo más. Creo que incluso ha sido uno de los episodios más largos y podría ser todavía más, pero bueno, si estás de acuerdo, podemos hacer quizá una segunda parte, a menos que tú nos quieras compartir algo más.
Si gustas, pues lo hacemos a la segunda parte y mientras los dejamos así como que en ascuas para que nos sigan, ¿no? Dentro de las redes sociales.
Pues yo creo que para la próxima podríamos empezar por ahí con las suertes, que creo que es una de las cosas que estarían bastante interesantes, empezar con la segunda parte. ¿Estás de acuerdo?
Claro, claro. Te digo, tenemos buenos caladores aquí, buenos arrendadores, tenemos buenos pialadores, tenemos buenos mangoneadores. El chiste es ubicarlos.
Claro. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, hermano, por habernos acompañado en este episodio. Nuestros amigos que nos escucharon, seguramente por ahí alguno se va a interesar en la charrería, no solamente para investigar y para empaparse, sino para practicar. Y pues ese es el punto, ¿no? Que de pronto se puedan acercar a esta hermosa cultura y a esta tradición de la charrería. Y pues nada, antes que nada, felicidades como locutor nuevamente y pues gracias por estar con nosotros.
No, pues gracias a ustedes por abrirme el espacio. Recordarles que los esperamos en Toluca, en Villa Charra, Toluca, a partir de abril. Y el próximo 2 de abril los esperamos en el Torneo de la Amistad, también en Villa Charra, Toluca. Por allá nos vamos a ver. Y así sucesivamente vamos a estar informando de las fechas por medio de mi red social y de una nueva red social que vamos a abrir, que se llama Charreando en Ixtlahuaca.
Ok, perfecto. Pues bueno, nada, amigos, así como nuestro amigo Alejandro, cásense con un sueño y embárquense en cumplirlo. Yo soy Orlando de Luna y ya saben, Martes en Contexto es tu podcast favorito y gracias por acompañarnos. Recuerda comentar, recuerda compartir y recuerda que desde Near Office y a través de vivixlaboca.com, este fue un episodio más de Martes en Contexto. Hasta la próxima.
Chao, chao.